Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. Bienvenidos. Perfecto, pues muy buenos días, Checo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Un honor tenerte. Y pues nada, ahora sí que darte rápidamente la bienvenida, agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, tus opiniones. Y pues nada, Checo, bienvenido. Y como para presentarte, me gustaría nada más, pues más bien que tú te presentaras y que nos platicaras quién es Checo Barrera. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer?
Bueno, primero, gracias, Robby, por invitarme aquí al podcast. La verdad es que me encanta poder platicar en temas diversos, porque por lo que entiendo, aquí hablan mucho, obviamente, como lo dice el nombre, de fintech y demás. Pero, pues, en mi caso, como diputado federal, que soy del Distrito 13 de Jalisco, pues me toca escuchar, aprender y, sobre todo, buscar cómo legislar para simplificar la vida de todos, y esa es la chamba que a nosotros como diputados nos toca. Yo vengo de la iniciativa privada, de la sociedad civil, fui invitado por el partido Movimiento Ciudadano, no milito en el partido, pero siempre he estado activo en la parte política desde la sociedad civil, exigiéndole y conociendo siempre quiénes son los que pues buscaban alguna candidatura y demás. En este caso, fui invitado por el gobernador Enrique Alfaro y por el presidente municipal en ese entonces, Pablo Lemus, a participar cuando Pablo se reelegía en Zapopan para presidente municipal y Enrique Alfaro buscaba la gubernatura. Me invitaron como regidor en Zapopan, ganamos esa elección y yo presidí la Comisión de Desarrollo Económico y del Empleo ahí en Zapopan. Entonces, pues me he involucrado siempre, digamos, en muchos temas que tienen que ver con el impulso económico desde el municipio, en el estado y ahora también en lo nacional. Y sobre todo, muy cercano siempre a los emprendedores. Siempre he dicho que yo, más que empresario en su momento, siempre he sido emprendedor. He tenido y tengo algunos negocios donde pues hemos crecido, hemos diversificado y hemos intentado y aprendido mucho de todos ellos. Como buen emprendedor hemos tenido muchos éxitos, pero también hemos tenido fracasos.
Sí, claro.
Y que más que mucha gente lo dice, son pues un golpe dentro de la vida, son aprendizajes y son cosas que nos han servido. Y eso también nos ha dado la sensibilidad también para cuando se acerca alguien y quiere pues arreglar o simplificar algo y ahora sí que dejarlo en las leyes, pues nosotros le podamos decir cuál es la ruta y cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que ahorita como diputado federal que llevo son casi ya 2 años.
Okay.
Y ha sido una gran experiencia. Para mí, la verdad, es la primera experiencia legislativa en lo federal, pero ha sido algo, pues un aprendizaje muy, muy grande porque hemos impulsado leyes que creemos sin duda que le hemos cambiado la vida a más de millones de personas. Entonces, es algo que nos da mucho orgullo y nos ha gustado bastante.
Órale. Sí, yo recuerdo, igual no te lo había platicado, pero yo en la prepa me acuerdo en Vallarta, en fin de año, que había unas fiestas, que eran las fiestas Checo Barrera. Y digo, por eso como que yo te empecé a ubicar por nombre, ¿no? Pero digo, en la prepa, ¿no? Sí. Y luego, digo, yo soy abogado, trabajé en Baker McKenzie, también me tocó ahí, traías algunos negocios. Digo, como por nombre siempre te ubicaba Checo Barrera, emprendedor, pues, sí, es emprendedor slash empresario, y luego me llamó pues, la atención que estabas ya en la política, que al final del día es, pues también como tratar con gente y de cierta manera, pues emprender en la política, impulsar proyectos, iniciativas, ¿no?
Claro, a ver, si te tocó lo de Vallarta, eso me ayudó en lo personal a conocer muchísima gente, no solamente esos eventos que hacíamos, porque yo en ese entonces tenía una agencia de relaciones públicas.
Sí.
Y lo que hacíamos era el posicionamiento de marca. En ese entonces las redes sociales no eran lo que son ahora, no existían los influencers, prácticamente era one on one. La marca quería darse a conocer con su mercado meta, entonces nos contrataba a nosotros y nosotros le hacíamos toda una estrategia de cómo podía llegar a ese perfil de gente, la gente conociera su producto y como, digamos, pirámide empezara a crecer y convertirse en un producto masivo. La verdad crecimos mucho con eso. En las fiestas esas, pues, iba gente de Guadalajara, pero también de México, de Monterrey, de todos lados. Entonces empezamos a conocer gente en todo el país. Y eso también me ayudó para ir creciendo y haciendo otros proyectos. De hecho, ahorita que decías que tú estuviste con Baker & McKenzie, con Baker tuvimos de abogados en algún momento una startup que tuvimos hace muchos años, donde lo que buscábamos era llevar la parte, digamos, de relaciones públicas a una plataforma digital.
Sí, me acuerdo.
Se llamaba Vielite.
Vielite. Vendían como acciones, ¿no? Vendieron varias acciones.
Vendimos varias acciones, sí. Teníamos a varios socios inversionistas grandes y fue un proyecto muy padre, la verdad.
Vielite, sí.
Muy, muy ambicioso. Ya teníamos pues, prácticamente marcas internacionales interesadas, ya prácticamente listas para firmar. Pero ahí aprendimos también y uno de los aprendizajes que tuvimos en ese entonces es que no solamente es tener las buenas relaciones, sino también tener la base tecnológica. Porque llegó un punto que necesitábamos tener ya todo el startup listo para lanzar y demás y no teníamos, no podíamos, no salía, no avanzaba. Y ya era algo que no estaba en mis manos porque yo no soy ingeniero tecnológico, programador o
sí,
demás.
Sí, sí.
Entonces llegó un punto que tuvimos que ponerlo en hold y pues en hold pues yo también con mi vida iba avanzando en otros proyectos y me fui dedicando a otras cosas. Y ahora acabé también en la parte pública, como te decía, que pues son de esos giros que te va dando la vida, pero que todo tiene que ver, porque al final se trata de las relaciones que vas construyendo, cómo puedes ir creciendo junto con ellas, cómo te va llevando y cómo puedes ir ayudándole también a las demás personas.
Claro. Oye, Checo, y digo, igual recapitulando, tú eres aquí de Guadalajara, la prepa, ¿dónde estudiaste?
Yo soy de aquí de Guadalajara, de toda la vida, aunque nací en la Ciudad de México. Prácticamente viví un año allá, mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es de aquí de Guadalajara. Me vine al año, entonces siempre digo que, bueno, pues soy chilango de nacimiento, sí, pero prácticamente llevo 39 años viviendo aquí en Guadalajara. Yo estuve en muchas escuelas también, digamos que fui bastante inquieto y siempre tenía una misión que era conocer a gente en todas las escuelas para conocer más gente. Entonces estuve en el Instituto de Ciencias, estuve en el Liceo del Valle, estuve en el Cumbres, estuve en Abierta, estuve en muchas. Y en la universidad estudié en el ITESO. Y la verdad es que me sirvió mucho por lo que te digo. Conocí gente prácticamente de todos los ambientes, hice mucha amistad con diferentes grupos. Y eso, pues, al día de hoy me ha servido para también poder relacionarme, apoyar, estar ahí cuando, pues, realmente alguien te quiere buscar para que desde entonces era, seguramente te tocó con los eventos o las fiestas, que todo mundo te buscaba para eso.
Claro.
Ahora es más bien, pues, sí, como yo estoy en el servicio público, pues, me toca también ayudarles para cualquier tema. Entonces, me acerca muchísima gente y me llega gente que, Checo, no sé si te acuerdas, fuiste compañero mío en la secundaria. Y así, pues, vas retomando esas amistades. Y está padre también porque pues ahora te piden que les apoyes con cosas que pues muchas veces no tendrían con quién acercarse para resolver.
Sí, claro. Oye, Checo, y una pregunta, ¿cómo fue ese cambio de empresario, emprendedor a la política? O sea, ¿y por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué incursionar en la política cuando a lo mejor pues a lo mejor como empresario pues digo, te iba bien y pues es algo pues que realmente no tienes que rendir tantas cuentas pues porque es algo privado, ¿no? Ya cuando eres funcionario público, pues obviamente pues ya eres figura pública, ya pues tienes que cuidar muchas veces las maneras, ya ves que dicen que la forma es fondo en temas políticos. ¿Cómo fue ese cambio para ti? No sé si nos quieras platicar igual algo que te haya pasado.
A ver, sí fue un cambio difícil porque, como bien dices, estás tú en lo privado y te conviertes a lo público a cierto nivel porque cuando yo incursioné, pues entras de regidor y si estás en una posición que te vuelves más público, no estás en el foco ni estás en los escándalos grandes ni a nivel estatal ni nacional. Como diputado federal ya estás y me ha tocado estar en escándalos más fuertes, más que escándalos en polémica, sobre todo, no sé si supiste, con el general, el secretario de defensa, tuvimos ahí un tema de una comparecencia, con el secretario de gobernación, etcétera. Pero ¿por qué lo hice y por qué dar ese cambio? En su momento, cuando me invita a mí Pablo Lemus, un día me invita a comer y me dice, Checo, quiero invitarte al proyecto y demás. Yo la verdad es que ya había rechazado en anteriores ocasiones invitaciones a lo político, porque desde joven, pues tú sabes, es interesante para cualquier político llegarle al mercado joven, y cuando hay un liderazgo de alguien que puede traerte votos y llegar a ese mercado difícil de conectar, pues te buscan, te invitan y quieren hacerte parte. Yo la verdad es que había rechazado esas invitaciones porque me gustaba estar enterado y tener relación, sí, para conocer y saber qué estaban trabajando los políticos, pero no desde adentro, sino más bien desde fuera, exigiéndoles, como ahora nos toca a nosotros.
Sí, sí, sí.
Pero en el caso de Pablo, cuando él fue presidente de Coparmex, tuvimos mucha relación, yo era mucho más joven, y me tocaba a veces que me invitaba a platicar con el Consejo Mayor para darles pues el estatus de qué estaba sucediendo con los jóvenes, a dónde es donde estaban saliendo, cuál era el problema con las drogas, con la inseguridad, con muchísimas cosas. Y hicimos una muy buena amistad, ya nos conocíamos, pero hicimos una buena amistad desde ahí, entonces seguimos esa amistad. Cuando él en 2015 se hace presidente municipal, pues entra y seguimos muchísimo en contacto. Yo en ese entonces tenía centros de consumo también, tenía restaurantes, bares, discotecas, diferentes lugares, los cuales cuando me invitan a mí, pues yo también ya estaba en una etapa que ya era padre de familia, ya estaba como que en un momento que no quería tanto esa vida de tener que de viajar tanto y sobre todo un ambiente que sí, pues puede ser pesado cuando tú eres el que lo opera y demás. Entonces decidí sí entrarle, vendí prácticamente todo lo que tenía, las franquicias y demás. Teníamos pues algunas marcas que teníamos sucursales en diferentes ciudades del país, vendimos todas esas franquicias, hicimos un buen trato, yo me salgo de todo eso y me meto a full hacia acá. Seguí con algunos temas con familiares y demás, pero me metí y el trato fue, me meto a full para quitarme esa espinita y ver realmente cómo era desde adentro y qué tanto podía apoyar. Y la verdad es que fue una experiencia para mí increíble, me gustó mucho desde que entré, más en Zapopan, que más Zapopan, como sabes, pues es un municipio que económicamente está cada día creciendo más y más, y cada día es un municipio muy importante donde las políticas públicas que van muy enfocadas hacia los emprendedores, a incentivar la inversión y demás, pues te da una oportunidad de ir creciendo, conocer e impulsar a muchísima gente que tú ya habías construido y que les puedes ayudar a facilitar a que en sus negocios puedan pues detonarlos, ¿no? Entonces, pues se me dio muchísimo la facilidad en ese sentido para apoyar. Y de ahí, pues en 2020, finales de 2020, Pablo y el gobernador también me invitan a competir por una diputación federal. La verdad es que yo antes decía que la Diputación Federal no me interesaba porque iba a tener que estar yendo a México y sí. Yo en ese entonces estaba casado y pues era mucho más el tema de familia, estar aquí. Pero bueno, dije, bueno, ya estoy divorciado, ya no tengo que estar ahí al 100, tengo que estar con mis hijos y les dedico el tiempo, pero también puedo dedicar tiempo a estar en México. Y pues es una experiencia, pues ahora sí, un reto mucho más grande porque pues soy diputado por elección, no soy, digamos, plurinominal, ¿no? Es bueno, decir,
si fuiste de
fui elección popular. Exacto. Competí en un distrito muy difícil que es una parte en Zapopan, pero una parte también en Tlaquepaque. La parte de Zapopan sí, la había trabajado, conocía gente y demás, pero en Tlaquepaque yo iba en ceros. Realmente fue pues incursionar en algo totalmente diferente donde no teníamos pues prácticamente idea a qué nos enfrentábamos y más en una elección que, como tú sabes, esa fue polarizada, la que viene el siguiente año va a estar todavía más polarizada, sí. Pero sí fue una experiencia muy, muy padre, la verdad me gustó conocerlo, hacerlo y sobre todo el resultado que tuvimos. Y ahorita, estos 2 años que llevamos en esto, pues regresar a las colonias, estar visitando, pues te vas involucrando cada vez más. Muchos dicen que la política es adictivo porque dicen que el poder es adictivo. Yo creo que más que el poder, lo que se te vuelve adictivo es el darte cuenta que puedes hacer muchísimas cosas para apoyar desde una colonia, cualquier persona que vive ahí, hasta también cualquier empresario, cualquier persona que quiera hacer crecer un negocio y que eso obviamente va a detonar y va a generar empleos y demás. Entonces, la verdad es que tengo creo que mucho todavía ahí para dar. Me ha gustado esta experiencia y por lo pronto no creo que me vaya a regresar otra vez a los negocios y ya me toca hacerlo. También encantado de la vida, pero por un rato más yo creo que vamos a estar aquí.
Órale. Oye, Checo, y una pregunta. ¿Tú qué opinas? Ya ves que hay como una línea y a lo mejor fue un poco notoria, a lo mejor con, no sé, con Pablo Lemus o con Fran Ye, o con otros, o Mauro Garza, que como que vienen de la parte privada. De hecho, pues digo, Mauro Garza, Franje. Digo, Franje fue el primer, yo no sabía, la otra vez vino aquí uno de los presidentes jóvenes de empresarios y me decía que Franje fue el primer presidente de
Jóvenes Empresarios,
Coparmex. Luego fue a nivel, creo que estatal, igual Lemus, igual creo que Mauro Garza. Y como ese cambio, ¿no? O sea, como ese cambio de empresario a político, que a lo mejor algunas personas no lo ven tan bien. Yo en lo personal creo que pues es como más puro o más sano a lo mejor, porque pues no tienes compromisos como a lo mejor, digo, tampoco quiero generalizar, pero hay muchos políticos que a lo mejor siempre han hecho carrera política y que pues están representando un montón de intereses y realmente a veces, pues como dicen, agarran un hueso por estar ahí, ¿no? Pero claro. creo yo que cuando eres empresario, pues como que tienes un poco más de libertad, digo, eso es lo que yo percibo, o flexibilidad, para realmente hacer cosas sin compromisos, pues.
Sí, a ver, yo te diría, no podemos generalizar.
Sí, no, claro.
Hay de todo, ¿no?
Sí,
hay
sí,
gente
sí.
que, pues, en su carrera política va creciendo y, pues, lo político muchas veces, pues, tienen un cargo público, tienen que cumplir con ciertas funciones, pero no tiene nada malo si van emprendiendo también en algún negocio y después...
Eso también es como un mito, ¿no? Que a veces dicen, no, los políticos no más pueden ser políticos, no pueden ser empresarios. Y realmente no hay...
Pero sí te diría también, a ver, también... ¿Qué ha pasado desafortunadamente en este país? Es que es al revés. Aquí en Jalisco hemos tenido el caso de que muchos empresarios estamos volteando y nos estamos metiendo, involucrando en la política. Pero ¿qué ha pasado en la historia de este país? Que muchos políticos se convierten en grandes empresarios.
Claro, sí, es muy diferente.
Dices, bueno, a ver, ¿cómo fue ese cambio y demás? Yo creo que más que el de dónde vienes o qué es lo que has trabajado, es la ética con la que trabajas. Realmente si eres una persona que tiene los pies en la tierra, los valores y sobre todo el objetivo. En mi caso, yo todo esto siempre lo pienso de, pues, es el país que le voy a dejar a mis hijos, cómo quiero que mis hijos vayan creciendo, qué quiero que vean en su padre, que el ejemplo que les puede dar. Y yo sé que esto también, pues, es transitorio. Realmente no sé cuánto tiempo voy a estar en la política. Yo sé que en algún momento voy a regresar también a la vida privada y siempre hay que tener un pie y tener todo listo para regresar por si ya lo público ya no es tu área.
Claro.
Hay gente que toda su vida vive de esto y que necesita hacerlo, entonces ahí es cuando empieza, pues, un poco más difícil, creo yo, lo he visto en otros casos que, pues, prácticamente viven del erario, como dicen, y hay que ser como muy claros de cómo y en qué parte estás, cómo vas construyendo y cuánto tiempo vas a estar en esto.
Órale. Oye, Checo, ¿y cuáles han sido como tus principales retos? O sea, así lo que, desde que te metiste a la política, los principales retos que tú en lo personal te has tenido que enfrentar o que has tenido que atravesar.
Bueno, la verdad es que yo creo que el ganar una elección es un reto inmenso porque es
toda una
infraestructura y más. Yo hasta diciembre del 2020 no traía ningún interés de buscar un puesto de elección directa. El plan era yo reelegirme y apoyar a Juan José Franje en Zapopan cuando él buscara la candidatura presidencial. Yo me iba a quedar en teoría como regidor, pero cuando me hacen la invitación el alcalde Lemus y el gobernador Alfaro, pues dije, bueno, ya estamos en esto, vamos a seguir empujando, vamos creciendo y sobre todo, lo decías muy bien, hicimos un grupo que nos juntamos cuatro, ahora diputados, en ese entonces candidatos, que venimos de la sociedad civil, que venimos de la iniciativa privada, que es Mauro Garza, que como bien decías fue presidente de Coparmex, Manuel Herrera, que fue presidente nacional de Concamín, y Horacio Fernández, que es el presidente y dueño de Tajín, del
okay.
Chilito que todos conocemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, los cuatro hicimos muy buen equipo, salimos a las calles, estuvimos visitando, pues, cada uno de nuestros distritos, pero también reuniones desde empresarios, pero también haciendo entender con sindicatos, con las bases laborales de muchísimas, pues ahora sí que empresas y colonias que tenemos en nuestros diferentes distritos, pero sobre todo también con la sociedad civil en general para que entendiera que no era tanto el partido por el que estaban votando, sino realmente por quiénes íbamos a estarlos representando. Y también concientizando, pues, qué es lo que hace un diputado, porque desafortunadamente vivimos en una ignorancia generalizada en el país de no entender cómo llega un diputado, qué labor es la que tiene que hacer, cómo puede votar y cómo incide su voto al momento de que tú estás allá y qué estás representando y sobre todo qué intereses estás representando.
Claro.
Y en nuestro caso lo que dijimos es, a ver, nosotros venimos como invitados. El partido pues es el vehículo que nos invitó, nos abrió las puertas y estamos muy agradecidos desde lo nacional, lo estatal y demás. Pero nuestra convicción, nuestra ética y valores son inamovibles y nosotros vamos bajo ese objetivo de que lo que vayamos a proponer allá, lo que vayamos a votar, es con total libertad. Claro que hay veces que, a ver, como partido vamos a seguir líneas sobre esto y vamos a buscar esto porque es un objetivo común y todo, pero también hay veces que hemos discutido muy fuerte en cosas que no estamos de acuerdo y cosas que realmente les hacemos entender y estando nosotros ahí con la experiencia que también tenemos, podemos compartir y hacer entender no solamente a los de nuestro grupo parlamentario, sino también a los de los otros grupos, porque nos dividimos para estar en las comisiones que tenían que ver con cuestiones económicas y gracias a eso tenemos pues enlaces y hemos ido construyendo con gente, sí del bloque opositor, del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y demás, pero también con los que tienen la mayoría, que es Morena, el PT, el Verde, que pues muchas veces hay que construir también con ellos. De esa forma fue como impulsamos y pudimos sacar adelante, por ejemplo, Vacaciones Dignas, que fue una de las iniciativas, yo creo que de las más importantes que hemos tenido en esta legislatura y que impulsamos tu servidor y la senadora Patricia Mercado.
Órale.
Y que la trabajamos de la mano. Patricia Mercado es una líder desde hace muchos años, hasta la política sí, pero ha sido una líder laboral de los derechos de los trabajadores. Y yo que vengo también de la iniciativa privada, de conocer a los emprendedores, los micro, pequeños empresarios y los grandes, pues nos juntamos, entendimos muy bien lo que estaba en juego y trabajamos en cómo podíamos hacer que esto se hiciera una realidad. Fue un tema muy difícil, muy complicado, porque una iniciativa que viene desde la oposición, ponerla en la mesa y que salga adelante, pues no es cualquier cosa, y lo vivimos, sí, lo trabajamos, pero como esa, también por ejemplo está lo de las horas laborales, que hace poco estuvo en discusión y que causó mucha polémica, porque también Movimiento Ciudadano salió y decían, bueno, es que es algo que ya vamos a meter y vamos a hacer, y todos dijimos, sí, es que es algo que tiene que suceder, pero hay que hacerlo paso a paso, como hicimos lo de vacaciones, trabajándolo de la mano, escuchando todas las voces y viendo cuál es el proceso que tiene que correr, cuál es el impacto que tiene o cómo llegaría a beneficiar y afectar dependiendo la industria. Y ese es el trabajo que nosotros normalmente hacemos, porque nosotros al momento de legislar tenemos que escuchar todas las voces. Yo puedo tener una idea en cualquier momento, pero si no la trabajamos con los expertos de cada área y con los que la van a padecer o beneficiarse, pues imagínate que, como decía ahora en paz descanse don Porfirio, qué manera de legislar, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, es como cuando, sí, no digo, moviéndolo al tema emprendedor, ¿no? Cuando sacas un producto y pues ni siquiera, es algo que a lo mejor tú crees que va a funcionar, pero pues si no haces como
pruebas, estudios de mercado, etcétera.
Es más o menos, lo mismo.
Nosotros, ¿no?, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros sí somos los que le damos el carácter, digamos, legislativo, toda la técnica de cómo tiene que estar redactado, cómo puede plasmarse en ley y demás, pero también necesitamos saber qué impacto va a tener. Por eso, por ejemplo, en el caso de vacaciones, pues uno de los principales argumentos era que era una ley que no se había modificado en más de 50 años. El mundo ya cambió, y más después de la pandemia. Y ahora, ¿qué problemas tenemos en este país? Temas de salud mental, la desconexión, que necesita la gente pues tener un espacio para desconectarse un poco, para poder descansar mentalmente y poder regresar y ser mucho más productivo. Y eso es lo que nosotros pudimos comprobar con los estudios y demás, y que por lo mismo las empresas y los mismos empresarios, los sindicatos apoyaron y empujaron para que esto fuera una realidad. Cuando ya esto era una ola, pues Morena y sus aliados quisieron frenarla para después como que ellos agarrarla, pero ya era algo más grande, ya no era un tema de nosotros, ya era un tema social, ya era un tema que
venía. Ahí es cuando agarra fuerza, ¿no? Que realmente no lo hagas tuyo, sino que la iniciativa sea tuya, pero pues lo agarra la sociedad y ahora sí que ya no hay mucha forma de pararlo, ¿no?
Es que así tiene que ser. Sí. Hay ideas que pueden surgir, como es el caso de vacaciones, que
surgió. ¿Qué vacaciones dignas? ¿Qué fue? Digo, para los que igual no conocen qué fue vacaciones dignas. ¿O
vacaciones
qué es?
Vacaciones dignas inició por un grupo de pues digamos de ciudadanos que empezaron a impulsar y a buscar cómo se podía modificar el artículo 76 y 78 de la Ley del Trabajo, que lo que habla es que por ley hasta el año pasado se daban solamente seis días de vacaciones en el primer año de trabajo por ley. Y lo que nosotros propusimos fue que se dieran 12 días, es decir, se duplicaran. Entonces, por ley, automáticamente todos los que trabajan se duplicaron sus días de vacaciones. Esto benefició a más de 22 millones de mexicanos. Pero no fue fácil, porque en un principio, por ejemplo, este grupo decía, es que necesitamos ir por 20 o 30 días, como en otros países y más. A ver, sí, es algo a lo que tenemos que poco a poco ir llegando, pero si lo hacemos, el impacto económico, sobre todo para los micro y pequeños empresarios, sería enorme. Entonces, hay que ir midiendo, y es ahí donde entramos y empezamos a discutir, abrimos foros, hicimos un parlamento abierto, nos acompañaron de todo, y había voces a favor y voces en contra, pero lo que siempre agradecieron es que se escuchaba. Y por eso se dio la flexibilidad de que no tengan que ser continuos, porque había industrias que decían, oye, a mí no me conviene que se tomen los 12 días forzosamente, o en su caso, si ya tienen más días o más años trabajando, pues van a ser muchos días y prefieren flexibilizarlo y tomarse 6 días en un inicio y otros 6 días después y demás. Entonces, de ahí nació, y lo que hace es que pues duplicamos los días de descanso. El primer año pues tienes 12, van subiendo 2 días cada año, es decir, el segundo año son 14 y demás, hasta llegar a 20. Cuando llegas a 20 días de descanso, cada 5 años son otros 2 días hasta llegar a 32. Entonces, la verdad es que es algo que sin duda va a marcar un antes y después en los derechos laborales. No es pues la última, ni menos de lo que se necesita cambiar en este país en cuanto a derechos laborales, pero sí es un gran paso de que sí nos podemos poner de acuerdo todos los partidos políticos para buscar el beneficio tanto del trabajador como para los empresarios. Porque muchos decían, es que esto le va a afectar a todas las empresas y empresarios. No, es que se traduce en productividad también de tu trabajador. Sí, porque claro. No porque trabaje tanto tiempo, tantos días, te va a hacer más productivo en la empresa. Al contrario, si él llega con una mente, pues ahora sí que relajada, enfocada en sacar su trabajo, lo va a hacer mucho mejor y eso también se reditúa en tu competitividad como empresa. Y eso lo podríamos comparar, digo, éramos el país que menos vacaciones daba de toda Latinoamérica y uno de los que menos en el mundo, ya mínimo
crecimos. Sí, menos productivo, sí, sí, y creo que éramos de los que más, digo, tú vas a tener mejor los datos, pero sí me acuerdo que hay como estudios, digo, si lo comparas país como Alemania, uh-huh. O sea, las horas de trabajo, o sea, era nada que ver y pues la productividad era totalmente distinta, ¿no? O sea, que realmente no tiene nada que ver las horas de trabajo con productividad.
Por ejemplo, ahorita que decías Alemania tiene un promedio, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 1.600 horas de trabajo que
al año, ¿no?
Al año. Y en México son alrededor de 2.125 horas. Promedio. Entonces, tú ves al trabajador de aquí, ves al trabajador de allá trabajan menos, tienen más vida familiar, más momentos para desconectarse y para ellos mismos, y se convierten en personas que van a su trabajo enfocados en lo que tienen que hacer y la productividad que pueden generarle a la empresa o a su negocio y demás. En cambio, acá creen que por estar empujando y trabaja más y horas. Sí, y más.
Y las horas nalga también, ¿no?
Y claro, pues llegan y se meten al Facebook y las primeras 2 horas ahí estuvieron nada más contestando mensajes. Pues la verdad es que el mundo ha cambiado y creo que definitivamente después de la pandemia todo es diferente, tenemos que entenderlo de esa forma y tenemos que irnos adaptando. Y ahí es donde entramos también nosotros, escuchando las voces de los expertos y poniéndolo en ley. Nosotros lo que necesitamos es plasmar una ley y cómo hacerlo que realmente funcione y que sea un derecho para cualquier persona.
Ok. Oye, Checo, ahorita mencionabas hace un ratito que mucha gente no sabe qué hace un diputado, ¿no? Ahí tocó ser regidor, que digo, te voy a decir cómo yo lo veo. Un regidor para mí es como un diputado municipal, por así decirlo.
Podría decirse.
Después están los diputados locales, que pues ya es del estado, y luego está el diputado federal, que representas a un distrito, a un estado, a nivel federal, ¿no? Y, igual, para los que no conocen exactamente qué es un diputado, ¿no? O sea, ¿cuál es tu día a día como diputado federal?
A ver, primero hay que entender cómo llega un diputado. En el país son 300 distritos y en el estado tenemos 20 distritos. Es decir, ahí está el distrito, por ejemplo, en Zapopan, son 3 distritos y medio. El mío es el medio porque tengo la mitad en Zapopan y la mitad en Tlaquepaque.
Okay.
Entonces, tú te postulas por un distrito, la gente sale, vota y si eres el más votado, pues automáticamente ya eres diputado. Pero 300 llegan de esa forma y otros 200 son proporcionales. Es decir, la cantidad de votos que saca un partido político en ciertas demarcaciones del país, que le llaman circunscripciones, es la cantidad de diputados que pueden ir teniendo por representación popular. Es decir, el partido mete una lista y dice, este es mi uno, este es mi dos, tres, tiene que ser hombre, mujer, y así sucesivamente. Y así es como se conforma toda la Cámara de Diputados. Cuando tú llegas a la Cámara de Diputados, pues empiezas a ver dentro de tu fracción en qué comisiones vas a participar. Cada diputado participa en 3 comisiones forzosamente, En mi caso, yo soy secretario de la Comisión de Defensa Nacional, secretario de la Comisión de Turismo y soy integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿qué te toca hacer? Pues tú participas en esas comisiones, vas revisando todos los dictámenes y todas las iniciativas y demás que van ingresando otros diputados o que vienen del Senado o que los mismos ciudadanos quieren ingresar para revisar la viabilidad, cómo pueden ser, las votamos, las discutimos y demás. Y una vez que se votan en las comisiones, pasan al pleno y se aprueban. Así es, digamos, en resumidas cuentas,
el proceso
legislativo que tiene. Sí. Pero muchas veces creen que también pues el diputado nomás se va a México y ya se quedó allá y ya se va a calentar su curul y estar ahí sentado escuchando miles de discursos y ya. Y no, también parte es salir a las colonias, regresar a tu distrito y entender que no solamente estás representando un distrito, representas a todo el país, porque cuando tú votas es un voto que tú estás haciendo en favor o en contra de todos los ciudadanos en el país. Entonces hay que entenderlo de esa forma. Sí hay que regresar al distrito, hay que visitar las colonias, entender porque puedes ayudar muchísimo en gestiones a nivel municipal, estatal o federal y tú eres el vínculo, al final tú eres el representante de todas esas personas. Y es un tema que pues dura un poquito de tiempo, yo lo que les digo siempre en las colonias es aprovéchenos, aquí estamos, podemos ayudarles de mil y un formas y hay que saber cuándo se puede hacer algo, pero también decir cuándo algo no se puede hacer. Porque claro. Yo creo que sí hay algo que todos odiamos en los políticos, son los sí a todo, cuando realmente hay que entender que no se puede todo en esto. Claro, hay que explicar cuáles son los procesos, lo que se puede hacer, qué es lo que conlleva cada cosa, porque desde que el bache que tiene una persona fuera de su casa hasta que si quiere impulsar una ley fintech, por ejemplo, hace rato que hablábamos sí. De eso, pues todo tiene un proceso y nosotros es cómo explicar y cómo decir el proceso que se tiene que ir haciendo. Entonces, es algo que la verdad ha sido muy, muy gratificante el poder estar allá discutiendo temas tan importantes en el país como la ley electoral, la ley eléctrica, cosas que hemos pues defendido para que tuviéramos, en el caso como por ejemplo lo del INE cuando querían desaparecerlo y demás, pues es pues nuestra democracia y sin democracia no somos nada como sí, país, no, claro. Sino pues cómo estamos todos ahí, cómo puedes tú elegir al que quieras, puedes elegir de un partido o de otro, pero al final de eso se trata la democracia y por esas cosas son por las que estamos ahí peleando. Entonces, yo creo que cualquier persona que está interesado y que no sabe ni siquiera ni quién es su diputado o quién lo está representando, pues vale la pena que lo hagan de donde viven. Todos tienen un diputado, pues, todos tenemos en algún lugar donde tú vives, hay alguien que te está representando ahí. Siempre es bueno saber quién es esa persona, qué trabajo es lo que está haciendo, de qué manera está votando y si realmente te está representando. Y más porque ahora los diputados también desde la pasada legislatura se pueden reelegir. Un diputado federal puede reelegirse hasta 3 veces, es Órale. Decir, puede estar 12 años. Entonces puede hacer
son periodos de 4 años, ¿va?
De 3 años.
Ah, ok.
Son 3 años que tú puedes estar. Entonces, por ejemplo, okay. Yo el siguiente año, en el 2024 que hay elecciones, pues vamos a votar por el presidente o la presidenta que vaya a ser, por los gobernadores aquí en Jalisco, senadores, diputados federales, diputados yeah. locales y presidentes municipales y todos los regidores. Va a ser la elección más grande de la historia y muchas veces no ponemos la atención y no estamos al tanto de quiénes son esas personas que te pueden llegar a representar y lo mucho que incide en tu vida diaria. Porque muchos dicen, bueno, es que a mí los políticos me dan lo mismo, todos son igual. Bueno, tristemente hemos vivido en un país donde la política ha dejado mucho que desear durante muchos años, sí, pero alguno de esos te va a representar.
Claro.
Entonces tienes que mínimo saber quién es esa persona y si va a ver por lo que a ti te interesa. No quiere decir que a ti te interese, o sea, que vayas por uno u otro partido, porque en opiniones cada una es distinta, pero que sepas quiénes son y si realmente esa es la persona que te quiere, que te va a ir a representar y que puede pues realmente llevar una voz que es desde tu voto, con un solo voto, pues como lo está haciendo también allá en la Cámara, ¿no?
Sí, claro. Oye, Checo, y ahorita que, bueno, ya eres diputado federal, ya te ha tocado pues estar en diferentes iniciativas, en llevar diferentes procesos legislativos, ¿cuáles dirías, en tu opinión, que son como los principales retos o pendientes por resolver en Jalisco y en México?
Bueno, yo creo que hay mucho. A ver, vamos empezando, digamos, desde
el país. Y a lo mejor desde tu cancha, pues. Ajá.
Desde mi cancha, que a mí me toca, por ejemplo, como diputado federal, yo creo que si hay algo en lo que hemos avanzado como país y como legislatura, es en el tema de la paridad de género. Definitivamente es algo que cada vez se está rompiendo brecha, se están equilibrando más esas posiciones. Esta es la legislatura, así se llama, de la paridad de género. ¿Por qué? Porque prácticamente son 250 hombres, 250 mujeres. Y eso ha abierto también a que podamos tener igualdad de circunstancias prácticamente en todo. Cualquier persona, antes tristemente los hombres tenían mucho más oportunidades de acceder a puestos públicos y demás, y hoy en día pues es igualdad de circunstancias. Faltan muchas cosas por hacer, sí, definitivamente. Y las mujeres están empujando y tenemos que nosotros como hombres también seguir empujando a que exista esa equidad. Pero también pues en el tema, tristemente, como país, yo sí lo digo abiertamente, creo que la política pública desde el Ejecutivo, desde el presidente, no ha sido la mejor en prácticamente ningún rubro, ni en inversión, ni en salud, en educación, en prácticamente todo hemos caído y nos tocó vivir una pandemia que en todo el mundo fue difícil, sí, pero también que abrió muchas oportunidades. Y cuando México está recibiendo una cantidad de oportunidades muy importantes por el famoso nearshoring o la relocalización, sí, que se está generando, tendríamos que estar teniendo políticas públicas mucho más agresivas, mucho más fuertes para captar todas esas empresas, todos esos grandes corporativos que están buscando volver a tener en lugares claves sus empresas, sus puntos de última milla para poder trasladar sus productos y demás. Y pues en Jalisco, ya ahora sí hablando Jalisco y Nuevo León, pues es lo que hemos estado trabajando. No sé si has escuchado del famoso eje Jalisco-Nuevo León, que hemos trabajado tanto el gobernador Samuel García en Nuevo León como Enrique Alfaro acá en Jalisco, en generar políticas públicas conjuntas para facilitar a las empresas y los empresarios que estén en nuestros estados para que puedan tener una conectividad mucho más sencilla, para que puedan tener espacios y oportunidades mucho más fáciles. Te pongo un claro ejemplo. Aquí en Jalisco se están empezando a instalar muchísimas empresas, por eso el tema de los parques industriales que ha crecido bastante, sí, en los alrededores de la ciudad. Y eso tiene que ver porque el puerto más importante, que es el de Manzanillo, hace su parada aquí en Jalisco, aunque allá es Colima, pero todo eso que llega desde Asia y demás para acá, aquí lo guardan y demás, y después lo distribuyen. Y lo que estamos empujando también ahí en Nuevo León es que a través del puente Colombia, que es el puente que por donde pasa muchísimo de los productos dentro del comercio bilateral que tenemos entre Estados Unidos y México, pues muchos de esos empresas que van a pasar por ahí, incentivó el gobierno, por ejemplo, de Nuevo León, que si son de Jalisco, están dadas de altas aquí en Jalisco, se les hace un descuento especial que representa muchísimo dinero al momento de pasar todos los productos por ahí. Entonces, son el tipo de incentivos que estamos buscando y que estamos empujando. Ojalá que hubiera una política pública desde el federal para también buscar esto. Si se hacen cosas buenas, no hay que decir que todo es malo, son contadas, yo sí digo, realmente hay cosas que se están incentivando, que quieren detonar inversión, pero también, sobre todo, la rendición de cuentas. Al final, lo que nosotros como diputados también nos toca mucho es exigir esa rendición de cuentas, y más cuando vemos proyectos tan grandes como lo es el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, que pues prácticamente están en la opacidad, y que todas esas grandes obras que podrían haber detonado también la inversión con los constructores y con demás, pues lo están haciendo el ejército, que el ejército pues es la institución que creo que como mexicanos más admiramos y respetamos, pero que se le está cargando demasiado la mano y que están dejando en la opacidad por ciertas decisiones. Entonces, eso también es labor que a nosotros nos ha tocado mucho, exigir esa rendición de cuentas, y pues es lo que ahora sí que a nosotros nos toca decir lo que está bien, cuando hay algo que está bien, pero sobre todo algo está mal, poner el dedo ahí y tratar de que se mejore y se hagan bien las cosas.
Y proponer, ¿no? Al final.
Sí, nosotros siempre proponemos. Nosotros, por ejemplo, yo he sido muy crítico, de hecho, te decía hace rato el general secretario de Defensa, tuvimos un desencuentro, pero que fue más por mala comunicación, porque el secretario de Gobernación dijo que yo había sido muy respetuoso en algún momento con el secretario de Defensa por una carta que había escrito, pero lo único que yo estaba haciendo era exigir de la manera más atenta y educada, porque publiqué esa carta, que nos hicieran un informe y nos rindieran cuentas el general secretario cuando fueron las famosas filtraciones de Guacamaya.
Yeah.
De ahí pues empezó todo un tema y pues empezamos a tener mucho diálogo con la Secretaría de Defensa. Y al día de hoy, lo que yo le he dicho al secretario, y hemos hecho una buena amistad también, es que yo he ido a todo lo que nos han invitado y le he pedido que nos inviten a más y que conozcamos aún más. Y siempre tener ese diálogo, porque al final de eso se trata. No solamente se trata que nosotros seamos críticos, sino también que propongamos soluciones y que cuando algo está mal se los digamos. Oye, es que esto está mal, ¿por qué estás guardando en Seguridad Nacional las cuentas por los siguientes 5 años de todo lo que han gastado en el Tren Maya, por ejemplo? ¿Dónde está y cómo podemos saber los impactos medioambientales que ha tenido en la zona si ustedes lo están guardando de esa forma? Y ese tipo de cosas, pues sí, cuando eres gobierno te duele que te exijan esas cosas, pero también es un golpe de realidad y es también la representación que a nosotros nos toca hacer, como insisto, como representantes de los que nos pusieron ahí.
Ya, órale. Oye, Checo, y hace rato platicamos un poquito como de las iniciativas que ahorita traes así como vigentes, que estás ahí como queriendo empujar, que platicamos del tema de los vapes, el tema de los las aerolíneas. Digo, igual que nos puedes platicar así como las iniciativas que ahorita estás como empujando.
Claro, a ver, hay algunas que llevo empujando desde el inicio de la legislatura, que es como, por ejemplo, el tema de los vapes, que ha sido polémico porque mucha gente cree que estoy promoviendo que la gente vapee. Y no es que estemos...
Es que se regularice,
es que
¿no?
Lo regularicemos. ¿Por qué? Porque es una realidad que tenemos ya muchísima gente que son consumidores habituales de este tipo de productos y no sabemos ni quién los está produciendo, sí, ni quién los está distribuyendo, dónde están vendiendo. Y lo más preocupante es que están al alcance de los niños y el daño que pueden generar. ¿Qué ha pasado en otros países? Pues que los regulan, ponen reglas claras y ya sabes dónde puedes comprarlos, ya sabes de qué productos y qué es lo que contiene, el daño que te puede hacer si tú lo consumes y sobre todo que no puede estar en al acceso de menores de edad. Entonces, hemos estado empujando sobre esto porque es una industria que está creciendo y que para muchas personas también ha sido en beneficio de dejar de fumar los cigarrillos tradicionales, que sí está comprobado que son mucho más dañinos que este tipo de aparatos. No quiere decir que sean buenos, pero hacen menos daño si están regulados que los que son los famosos.
Sí hacen menos daño, ¿va?
Los que están regulados, sí. Por eso es importante regular. ¿Por qué? Porque se especifica con qué productos los pueden hacer, qué es lo que puede contener y de qué cantidades puede tener cada cosa. Es decir, la nicotina, por ejemplo, para alguien que quiere dejar de fumar, pues hoy en día, si tú agarras uno de esos que venden en el mercado
sí,
negro...
Sí, es que los venden en todos lados.
En todos lados.
Y digo, lo que yo he escuchado es que, pues, digo, realmente, pues ya... pues los maneja, ahora sí que quien maneja contrabando en general, pues es quien está distribuyendo todo eso, ¿no?
Ese es el problema, porque un problema que hoy en día que es de salud y por lo que hemos estado empujando que se puede convertir en un grave problema de salud a nivel nacional, ya se está convirtiendo también en el problema más grande que tenemos como país, que es el de seguridad. ¿Por qué? Porque esto es pues oro molido para el crimen organizado, porque se están vendiendo en todas partes, entre menores de edad, la gente lo ve bien, cualquiera que esté fumando uno de esos, no le vas a decir nada, no lo vas a ver mal. Entonces es algo pues con un margen de ganancia inmenso.
Sí, que ya hasta lo rellenan, que ya no, o sea, no hay control, pues, no hay control.
No hay control. Entonces esa es una claro. De las que estamos empujando. Otra también es la de materias de siglo XXI, que en materias de siglo XXI lo que queremos empujar, tú que eres experto y hablan mucho de temas de fintech y demás, pues es que desde temprana edad, en las primarias, secundarias, se impulse que haya materias como programación, como finanzas Órale. Personales, como nutrición.
Finanzas personales, mental. Educación financiera.
Exacto, educación financiera. Necesitamos que la gente desde chicos entiendan cómo funciona la vida fuera de un banco. O sea, cómo puedes tener una cuenta, cómo puedes hacer una transferencia, cómo pagas tus impuestos, cómo sacas tu fiel, cualquier tema que normalmente sales a trabajar y no tienes ni idea y tienes que ir a buscar asesoría. Entonces, son varias materias que estamos empujando también. Otra es el tema de las aerolíneas, que nosotros lo platicábamos hace rato, creo que muchos de los que nos escuchan también, tú y yo lo hemos padecido, que tú llegas y si no compraste tu asiento dentro de del vuelo que vas a tomar, quieres hacer el check-in, ya no te deja, llegas a la aerolínea y ya se vendió. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no está regulado hoy en día y pueden las aerolíneas sobrevender la cantidad de lugares que ellos quieran. Nosotros lo que decimos es, bueno, ellos ya tienen una planeación sobre más o menos cuánto tienen que vender para que sea redituable, porque también hay que decirlo, las aerolíneas también después de la pandemia han sufrido para volver a estabilizarse más, pero pues tampoco pueden abusar de esa forma. Entonces nosotros proponemos que no sea más de un 5% el que pueden llegar a sobrevender. ¿Por qué? Porque en los cálculos que tenemos... nunca llegan más de ese 5%. O sea, siempre hay alguien que o perdió el vuelo o lo cambió o decidió no irse ese día. Entonces, siempre quedan esos lugares y cuando sobrevenden eso, casi siempre hay un lugar para eso. No, nosotros lo que decimos es que no sean más de ese 5% porque si no se puede ir a muchísimo. Nos decían, bueno, que sea 0%, pero también hay que entender el costo de las aerolíneas para ver cómo se equilibra. Esa es otra.
Yo desconozco no hay un porcentaje establecido, como a criterio de la aerolínea.
Hoy en día no hay, estuvimos investigando, inclusive a nivel internacional, no hay ahorita algo que esté regulado. Lo que nosotros queremos es que México sea el primer país que no haga esto también, porque hemos visto que han crecido esos abusos. Hemos platicado con gente de la Profeco y sí nos han dicho, sí, a cada rato nos llegan quejas en el aeropuerto, todos los días es gente que se está quejando porque sobrevendieron sus vuelos, que no sabían que tenían que hacer el check-in antes y no lo hicieron, entonces llegaron y ya no pudieron hacerlo, entonces perdieron su vuelo. Y eso conlleva una serie pues de problemáticas para cualquier persona, porque si vas a un tema familiar o si tienes ya pagados hoteles, tienes otras cosas, pues empiezas a perder muchísimo más.
Sí, claro.
Entonces, esa es otra de las
Que no hay mucho que puedas hacer. Sí. Realmente no.
No, no hay tanto. Otra de las iniciativas, rápido, para, si quieres, no sé cuánto tiempo nos quede también, pero platicarte el tema, que seguramente tú lo has vivido y todos lo hemos vivido, de los famosos llamadas de los bancos que te ofrecen, pues te hablo para ofrecerte una tarjeta y demás. Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas se terminen las llamadas de los bancos, que no puedan por ley hablarte por teléfono, que si tú autorizas en esas famosas letras chiquitas cuando pones, puedas recibir información vía correo electrónica, en otras vías, pero no puedan invadir tu privacidad haciéndote una llamada, porque la verdad es que es muy cansado.
Sí.
No solamente lo de los bancos, también están las funerarias, los de seguros, los de muchas otras cosas, pero queremos empezar sobre una. Lo que nosotros creemos es que hay que empezar ahorita regulando el tema de los bancos y vamos viendo caso a caso cómo lo vamos haciendo, para que de una vez por todas ya no te llamen los bancos y no...
Porque si existía o existe, no sé, como un registro, ¿no? Donde te podías meter y poner tu número y no te marcaba, ¿no? Pero no
ha funcionado.
No sirve, ¿verdad?
Nosotros hemos exigido que nos rindan cuenta de cómo o cuál es la manera de operar esto y cómo puedo yo saber que no. Yo estoy ahí registrado y me siguen hablando y me hablan de otro. Sí. Y cuando tú les pides información, te dicen, te cuelgan. Entonces, la verdad es que es muy cansado y también eso conlleva otro tipo de cosas, porque de ahí es donde empiezan también las extorsiones, los robos de identidad, robo de información. Entonces, ¿por qué tienen que hablarte a tu teléfono, que es tu privacidad? Entonces, tenemos que cambiar también eso.
Eso lo quieren poner en ley, pues.
Exactamente.
Órale, ok. Oye, Checo, igual ya como para ir concluyendo. Digo, ahora si bien, tiempos electorales, ¿no? Ahorita decías, el próximo año pues viene una de las elecciones pues más grandes de la historia, va a estar un poco polarizada, etcétera. ¿Qué sigue para ti? Y también, o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a... ahorita ya ves que, está Morena, todavía no definen bien quién va a ser el candidato y hay un... Pues no sé si es bloque opositor o dos bloques opositores. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu visión al respecto? Entiendo que muchos candidatos de Movimiento Ciudadano, especial acá en Jalisco, como Lem o así, dicen, bueno, yo estoy en Movimiento Ciudadano... porque ese ha sido el vehículo, pero como tú también decías, pues no estoy afiliado a, ¿no?
A ver, son tiempos difíciles, sí, a nivel nacional, a nivel estatal y demás, porque las famosas corcholatas del presidente, como les ha llamado, vinieron a adelantar, ilegalmente hay que decirlo, los tiempos electorales. ¿Por qué?
Sí.
Porque cualquiera que sale a las calles y ve la cantidad de espectaculares ilegales que son todos esos, promoviendo a sus famosas corcholatas, lo que hizo es que generó una cascada y un adelantamiento de que todo el mundo ya está volteando a ver qué va a hacer o con quién va a estar o cuál va a ser su línea que va a querer seguir. Y yo lo que creo es que es un grave error porque todo el mundo está descuidando lo más importante, que es el trabajo que te toca hacer. En mi caso, lo que me he dedicado es pues a seguir trabajando. Yo no sé, me gustaría, sí, lo digo abiertamente, si me puedo reelegir en algún momento, si eso es donde más le aporto al proyecto en el que estoy yo y al que yo entré a apoyar, es donde más aporto eso y me invitan, con mucho gusto lo voy a hacer. Si me buscan en otra parte, tendré que analizarlo. Como te decía antes, no dependo, yo no vivo solamente de esto. Si me regreso a mis negocios, pues también encantado. Pero sí son tiempos complicados porque pues a nivel nacional... parecía que mucha gente pensaba que ya solamente iba a haber una opción de quien el presidente dijera con su dedito quién iba a ser ese candidato, ya iba a ser la siguiente o siguiente presidente. Y la verdad es que no es así. Hemos caído desafortunadamente en un tema, como le llaman, el famoso arroz cocido, que pues todo el mundo piensa que ya, pues, prácticamente ya está dicho, ya se habló, ya todo el mundo habla de que no, este arroz ya se coció, ya sabemos quién va a ser, y no es cierto. Al final, los números no mienten. Si la gente sale y vota, o sea, se puede revertir cualquier cosa. Lo importante es cómo promovemos e incentivamos que la gente y sobre todo los jóvenes salgan a votar. Desafortunadamente...
Sí, eso, el tema de participación ciudadana, ¿va?
Participación ciudadana es todo y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los que menos votan y no han entendido, y yo siempre les digo a todos mis amigos que son más jóvenes con los que veo, platico, les digo, es que entiendan que ahorita nosotros estamos ahí, pero ustedes, todas esas repercusiones de quién quede o lo que vaya haciendo o no haciendo, ustedes van a ser los beneficiados o los afectados. Por eso es tan importante que salgan, vean quiénes están como candidatos a todo, desde lo municipal, estatal, federal, en todos lados, y escojan a quien quieran, al que más les guste, pero que salgan y lo escojan, que voten. Entonces, eso es lo que necesitamos ahorita, promover que la gente empiece a darse cuenta quiénes pueden ser los posibles candidatos, cuál es el trabajo que han hecho, qué resultados han tenido, y que sobre eso vayan decidiendo por quién van a salir a votar el siguiente año. Acá yo creo que sí hay algo que que afortunadamente tenemos en el estado es que hay una unidad muy, muy fuerte, desde el gobernador, los presidentes municipales, a nivel político muy fuerte, pero no solo lo político, sino la coordinación que llevamos con los organismos empresariales, con la academia, con la sociedad civil en general. Todos entendemos que vamos hacia un mismo rumbo. Que el partido hegemónico a nivel nacional quiera meterse aquí en Jalisco y pues sí quiere, pero yo creo que si estamos unidos y todos entendemos, sí podemos protegernos de esa forma, digamos.
Órale. O sea, tú a nivel estatal crees que, digo, ahorita quien está como liderando y por mucho es Lemos, ¿no? Uh-huh. Pero también como que no han definido bien el Movimiento Ciudadano quién va a ser el candidato, ¿no? Sí. ¿Tú crees que sí va a ser, o sea, que Lemos iba a competir por la gobernatura con Movimiento Ciudadano?
A ver, yo creo que tenemos perfiles excelentes de mujeres, de hombres, de todo, y cualquier persona que pudiera ocupar ese puesto, estoy seguro que lo podría hacer de muy buena forma. Yo definitivamente conozco a varios de ellos y sé el trabajo que han hecho, y hay que entender cuando el trabajo que se hace y desde la posición que tienes, tiene que ver con qué, con lo ejecutivo, con lo legislativo, con qué área y cuál es tu expertise y resultados que hayas dado. Yo creo que en base a los resultados y en la unidad que puedes formar junto con todos esos actores para que todos quepan dentro de un mismo proyecto y estén en las mejores áreas donde puedan desempeñarse, creo que es lo que mejor podríamos lograr. Yo por eso digo, ahorita pues yo me imagino yo reeligiéndome, buscando una posición, pero una de esas me dicen, oye, necesitamos que te regreses a Zapopan a algo, a algún tema en una, no sé, dirección, nos meto a saber en qué, o yo puedo irme a un tema en el estado, o me piden que vaya a hacer campaña con quien busquemos que vaya a lo nacional. Yo estoy abierto a cualquier tema mientras crea en el proyecto y mientras siga habiendo unidad. Yo creo que nuestro trabajo ahorita es generar eso, generar unidad, generar que el entendimiento de que todos cabemos dentro de un mismo proyecto mientras busquemos el mismo objetivo y que lo entendamos no sobre una persona, sino un proyecto colectivo.
Ok. Bueno, y igual ya para última pregunta. Ya ves que hace poquito, la semana pasada, Alfaro hizo como un posicionamiento de decir, bueno, yo no voy a la presidencia, pero sí llamó como a una unión, ¿no? O al menos repensar si estoy hablando a nivel federal, ¿no? Sí. Repensar si Movimiento Ciudadano va en alianza o sea, para que no vaya solo, ¿no?
Yo creo que él fue muy claro. No son momentos para pensar en partidos políticos o en personas como individuos. Tenemos que pensar en el país. El país es lo más importante. El rumbo que se está llevando, yo lo digo abiertamente y siempre en cualquier foro, no es el que yo creo que se tendría que estar llevando. Tenemos que dar un cambio y hacer un cambio, y eso implica muchísimas decisiones. Movimiento Ciudadano es un partido que ha crecido a nivel nacional, no es el de los partidos más grandes, pero sí tenemos dos de los estados más importantes, como lo son Jalisco y Nuevo León. Tenemos actores que son sumamente capaces e importantes en la opinión pública y en el desempeño que han tenido en sus distintos puestos, y por lo mismo tenemos mucho que aportar. Y el peor error siempre es cerrarnos las puertas a decir no a todo. Yo creo que en cualquier lugar hay personajes impresentables, sí, definitivamente, pero también hay personas buenas en cada uno de los partidos y en la sociedad civil. Y lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos a escuchar todas esas voces, a dialogar y a construir pues lo mejor que se pueda hacer por el país. No es momento de decir no vamos en algo o sí vamos a juntarnos con esto, sino realmente a ver cómo vamos a construir pues algo que realmente construyamos para el beneficio del país, y que quien pueda ser él o la candidata presidencial, si vamos todos unidos o si vamos en diferentes, pues sí sea en beneficio. Yo sí creo que se han dado muchas opiniones y hay muchos dimes y diretes. Lo que yo creo que los dirigentes que hoy en día tenemos van a tener que entender que esta elección va a ser más desde la sociedad civil que desde los partidos políticos. Los partidos van a ser los vehículos para poder acceder, sí, pero la sociedad civil, los que estamos involucrándonos cada vez más, que no venimos con ninguna militancia, pero que queremos incidir en la vida pública, vamos a empujar para que realmente desde la sociedad civil tengamos un proyecto de país y un proyecto sobre quien le demos la confianza, si creamos que puede construir algo interesante.
Órale. Muchas gracias, Checo. Igual ya como para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a los empresarios, emprendedores y ciudadanía en general ahora que se avecinan tiempos electorales?
Bueno, yo creo que al final nada tiene que cambiar y que no haya, como dicen, que no cunde el pánico. Ajá. Por lo que pueda venir. Yo creo que vienen tiempos buenos. existe y hay que ser fuertes y entender que esto no es el arroz cocido que muchos creen, sino al contrario, hay mucho y falta mucha película por ver y hay oposición. Habemos muchos que estamos ahí dando la batalla y que estamos haciendo todo lo posible porque podamos tener un país y el país que todos queremos. Hay que seguir invirtiendo, hay que seguir emprendiendo, hay que seguir pues echándonos para adelante, para sacar adelante nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Si los mismos empresarios, emprendedores o trabajadores empezamos a tener el miedo del qué va a pasar y demás, pues es una afectación colectiva que eso no nos conviene a nadie. Al final tenemos que hablar con todos nuestros colaboradores en todos los sentidos, con cualquier persona que tengamos comunicación, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, sobre lo importante que va a ser esta elección. Si entendemos y logramos hacer entenderle a todas las personas que nos vamos a jugar el futuro fácilmente de los siguientes mínimo 30 años de nuestro país, podemos entender que esta elección tienen que salir a votar, tenemos que salir a votar y tenemos que hacer que la gente quiera votar y conozca por quién va a votar.
Perfecto, Checo. Pues muchas gracias. Para la gente que igual, no sé, te quiera seguir en tus redes o que quiera de alguna manera conocer qué estás haciendo, qué haces, cómo te pueden contactar.
Claro, estoy en las redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba Checo Barrera, en Facebook Checo Barrera Sepúlveda y en TikTok como Checo Barrera MX. Y ahí pueden, pues ahora sí que seguir, escribirme, proponer, si quieren empujar
sí,
alguna.
Yo sí te contacté por Instagram, literal.
Sí, por ahí. Y la verdad es que tú te consta, a todos le contestamos. Sí. A veces nos tardamos. Claro. También tengo un WhatsApp que es el que en el que trabajo y donde también me pueden escribir, que te lo puedo dejar, no tengo bronca que me escriban ahí. Es el 33-24-79-6131. Y ahí pueden también escribirme para cualquier tema. De ahí han salido y han surgido iniciativas y propuestas. Pues eso se trata. Al final, nosotros somos los representantes, pero los problemas están ahí en la calle y los que los pueden identificar y buscar la solución, pues nosotros somos el canal para que se puedan resolver.
Va, perfecto, Checo. Pues muchas gracias.
No, hombre, al contrario, te agradezco mucho.
Gracias.